Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El miércoles es 19 de febrero del 2020. Amanece tranquilamente en toda España, aunque hoy va a estar nuboso en Mediterráneo, sobre todo el andaluz, en el sureste peninsular, en Baleares, en el litoral de Cataluña, digamos que alguna llovizna en el estrecho y puede que en el Cantábrico oriental. En este día en el que, oiga, confirmamos que los españoles somos muy raros. Supongo que no es una noticia que le suponga ninguna gran sorpresa o gran novedad. Fíjense ustedes, nos interesa Venezuela y nos interesan cosas que teóricamente no interesan a nadie. El gobierno, los partidos que lo integran, siguen transitando por la senda que marcó hace unos días la vicepresidenta Calvo, que es esto de Venezuela no interesa a nadie. Vamos a ver, la señora Calvo no es nadie para decidir qué nos tiene que interesar y qué no a los españoles. No lo es. Porque fíjense ustedes, el día de ayer estaban los voceros del PSOE, de Podemos, con esa displicencia, ¿no?, de la superioridad moral cuando se suben al ladrillo ese en el que están siempre de puntillas. Pues ahora iban los periodistas y les decían, oiga, que el PP se ha presentado de urgencia a los juzgados para pedir que no borren las cintas del aeropuerto de Barajas por si las cámaras grabaron el encuentro de Ábalos con Delfi. Y los voceros de la izquierda, así en plan irónico, ¿no?, como haciéndose los graciosos, diciendo lo que dice, por ejemplo, Pablo Echenique.
Ya España conoce más detalles de la reunión del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela que los detalles de la vida de la familia Alcántara. Pensamos que se está estirando un poco en exceso este asunto por parte de la derecha y la extrema derecha, que no tienen proyecto de país, estirar un chicle de una manera excesiva.
Bueno, pues afortunadamente, el resto de la sociedad, que no son estos cantamañanas, no se rige por el rodillo social populista que manda en el Parlamento. Este país está lleno de personas raras y les sigue interesando el asunto de lo que pasó en Barajas y de lo que pasa en Venezuela. Y les repugna el régimen de Maduro que este gobierno ya no condena. Ellos sabrán por qué. Entre esos españoles que no siguen el dictado de Carmen Calvo hay un juez. Un juez que ha admitido a trámite la querella del PP y ha ordenado a AENA que mantenga los videos de seguridad de la noche que Ábalos y paseando a Miss Delsi. Primero no se vieron, luego sí, pero solo se saludaron, luego solo se reunieron brevemente en el avión, luego estuvieron hora y media en la terminal VIP. Ábalos, de ministro encargado de evitar una crisis diplomática, y esas cosas que han ido contando una detrás de otra. El juez considera que en la presencia de la vicepresidenta venezolana puede haber indicios de delito y ha admitido a trámite la querella. Oiga, en fin, el PP al final ha dado en un clavo, pero le ha ido de un pelo, ¿eh? Porque la petición se ha presentado de urgencia porque por ley las imágenes solo tienen que conservarse un mes y eso vencía mañana. Por cierto, es verdad que han sido despedidos dos trabajadores de la empresa de seguridad privada que estaban de guardia aquella noche. ¿Por qué motivo? ¿Quién ha pedido la sanción? Detalle adicional, atención a las sanciones que ayer impuso el gobierno norteamericano a la petrolera rusa por sus tratos con PDVSA. Ojo a las empresas españolas que tengan tratos con el régimen de Maduro. Y a todo esto, no pierdan de vista la pista de Raúl Morodo. ¿Quién es Raúl Morodo? Bueno, este fue un fundador del PSP con Tierno Galván, que después los diversos gobiernos lo han utilizado como diplomático y que era embajador del gobierno de Rodríguez Zapatero en Caracas. Ya saben ustedes, el juez Pedraz ahora sigue la ruta de los dineros de Venezuela que ingresó el embajador Raúl Morodo de ese régimen. Anticorrupción calcula que Morodo y sus familiares directos ingresaron 35 millones de euros. Con lo cual, oiga, ¿por qué? ¿A cambio de qué? ¿En razón de qué? ¿De qué tipo de gestión? ¿Con qué destinatario? ¿Cuánto era para él y cuánto para otros? Pues tal vez de la investigación de Pedraz acabamos sabiendo algo. Bueno, y hoy los agricultores vuelven a la carga en Navarra, en Coruña, en Granada. Ayer hubo cortes en Extremadura, Andalucía, Almería. Tensión en protestas en las que se corearon lemas como el Coletas come lubina y nosotros en la ruina. Y ayer Iglesias trató de reconciliarse con las asociaciones agrarias en la reunión del ministerio, después de haberles hecho el feo de no recibirles, y lo hizo con una frase surrealista, inspirada en Quim Torra. Dice Pablo Iglesias: apretad, seguid apretando porque tenéis razón. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién gobierna ahora? O sea, ¿quién debe tomar las decisiones? O sea, el apreteu de Torra ya tiene versión castellana. Yo desconozco si Podemos maneja alguna idea para dar solución a un problema que todos sabemos que es muy difícil. Pero si no la tiene, está haciendo el canelo, está asumiendo todo el protagonismo de un asunto muy espinoso del que han desaparecido todos los ministros socialistas. Del que depende esa ley de la cadena alimentaria es del ministro Planas. ¿Y dónde está el ministro de la Seguridad Social? Porque algo tendrá que decir sobre la propuesta de rebajar cotizaciones para compensar la subida del salario mínimo. Es decir, de momento aquí lo que tenemos es la reunión de Pablo Iglesias animando a agricultores a seguir con las protestas. Ayer también se reunieron, es noticia, Pablo Casado e Inés Arrimadas para avanzar en la negociación de un acuerdo electoral para acudir juntos a los comicios del 5 de abril en Galicia y País Vasco. Y la iniciativa de Arrimadas parece desinflarse cada día que pasa y cada día que se analiza con más detenimiento, porque es bastante claro que no habrá coalición en Galicia. Cosa que resulta más o menos lógica, porque, hombre, nadie puede entender una coalición entre alguien que tiene todo y otro que no tiene nada. Feijóo ha ofrecido abrir sus listas a candidatos de Ciudadanos. Y ahí, hombre, creo que debería acabar todo este asunto, pero veremos cómo continúa. Hay un detalle adicional interesante de ayer. Después de la reunión, en las declaraciones posteriores, los dirigentes de PP y Ciudadanos fueron objeto de un plante de los fotógrafos porque no les dejaron cubrir el encuentro. Y probablemente tienen razón. Pero hombre, qué curioso que el plante se lo hagan al PP y a Ciudadanos, cuando esos mismos fotógrafos se han comido el secretismo en las negociaciones del PSOE y Podemos. Nunca se le ha hecho un plante a Pedro Sánchez. Nunca, nunca. Es el rey de las imágenes enlatadas. Es el rey de las ruedas de prensa sin preguntas. Pero es que con, en fin, con los de derechas es más fácil ponerse muy dignos. Pero vamos, toda esa dignidad, por otra parte razonable, en Despeñaperros, como decía aquel de el tren que soplaba. Eso era el padre de Caracol, el del bulto. Bueno, ahora permítame, porque también hablaremos de las disculpas de Urkullu por no haber gestionado, dice, bien el asunto de Zaldívar, el vertedero de Zaldívar. Pero dice que actuó de buena fe. Mira, solo faltaría que los errores los hubieran realizado deliberadamente mal. Todo el mundo actúa de buena fe. Bueno, todo el mundo. El PNV no ha tenido buena fe nunca en su vida. Pero la buena fe no exime de responsabilidades. Son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Permítame contarle más cosas. Control.
El gobierno se somete hoy a la sesión de control en el Congreso, la situación en Cataluña, la renovación de los órganos constitucionales y el funcionamiento interno del Ejecutivo de coalición serán los ejes del Pleno.
ETA.
La Audiencia Nacional decide si el último jefe político de ETA, David Pla, ingresa en prisión o si queda en libertad. Francia lo entregó a España tras detenerlo el jueves en Hendaya. Fue uno de los que leyó el comunicado sobre el fin de la banda terrorista.
Desembarco.
Empiezan a abandonar el crucero los 2.000 pasajeros atracados en Yokohama que estaban en cuarentena por el coronavirus. Además, se confirma que los 780 pasajeros de otro crucero atracado en Camboya, entre ellos 5 españoles, han dado negativo. En China ya son 2.004 los muertos por el virus.
En el partidazo de COPE ha vuelto la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ha vuelto la Champions y se nota. Vaya ambiente. Increíble, espectacular lo que se vivió anoche en el Wanda Metropolitano en la victoria del Atlético de Madrid 1-0 sobre el Liverpool. Gol de Saúl en el minuto 4. Un gol que pone al Atleti por delante, pero que, ojo, no debe tranquilizar ni mucho menos a la parroquia rojiblanca, porque recordemos que el año pasado el Barça fue con 3-0 en la ida y acabó eliminado en Anfield. Es más, cuando acabó el partido, Klopp, después de quejarse de manera incomprensible por el árbitro, dijo: "Nos vemos en Anfield", casi a modo de amenaza. El ambiente fue increíble, como decimos, hasta tal punto que Simeone dijo que en los 8 años que lleva como entrenador nunca había visto algo semejante. Tremendo lo vivido en el Metropolitano. Recordemos, hoy juega el Valencia a las 9 en Italia contra el Atalanta. Mucha suerte.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias en el Cantábrico Oriental, también en el Estrecho, cielos nubosos en el Mediterráneo Andaluz, en el sureste de la península Baleares y litoral catalán. Vientos fuertes en el occidente de Canarias. Suben las temperaturas en el este y en la mitad norte.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en el futuro nosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
A ver, a que a ti no te cuela ni un euro de más con eso de los precios gancho. Claro que no. De hecho, tú exiges el mismo precio de principio a fin. Eso es porque tú tienes olfato, por eso comparas en Rastreator tu seguro de coche, donde tienes a todas las compañías, comparas las coberturas y, lo más importante, los precios finales no cambian al contratar garantizado. Tú, que tienes olfato, compara en Rastreator.
Algunos sonidos del día, los colectivos agrarios y el peculiar consejo de Pablo Iglesias.
Y en uno de los momentos ha utilizado una frase: seguir apretando para intentar conseguir, entre todos, darle respuesta a las peticiones que estáis haciendo.
Habrá que apretarle a él, entonces, ¿o cómo es eso? Ironía socialista muy a la defensiva, ¿eh?, en torno al Delcy Gate. Rafael Simancas.
Si quieren saber lo que llegó a comprar la señora Rodríguez en el Duty Free de Barajas, si quieren saber lo que desayunó, cuántas veces fue al cuarto de baño, en fin.
Marta Rosique, de Esquerra, acusa al PP de asesinar inmigrantes.
Ustedes se atreven a hablar de derechos humanos, ustedes. Ustedes los que asesinaron impunemente a 15 personas en el Tarajal.
Señora Rosique, le pido por favor que retire del diario de sesiones la expresión acusatoria explícita de asesinar a alguien.
¿A quién asesinó? El gobierno dio la orden de asesinar en el Tarajal. ¿Esta tiene idea siquiera dónde está el Tarajal? ¿Tiene idea qué es lo que pasó? ¿Tiene idea cómo se guardan las fronteras? Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, más Liga de Campeones.
Vaya día, ¿eh?
Más Champions en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 jugamos la ida de los octavos de final.
Los buenos siempre en el Tiempo de Juego.
Atalanta, Valencia,
Bagatá,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Fútbol es fútbol.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Empezamos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. El Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya saludo con una cordialidad desusada a Gloria Lomana. Buenos días.
Hola, Herrera. Gloria, te Gloria. Correspondo con la misma cordialidad.
Esto es, y ya no te cuento, al director de ABC, Vieito Rubido. Buenos días.
Buenos días, puntual como siempre.
Puntual como siempre. Es.
Hoy más, ¿eh?
Es una cosa, hoy, es una barbaridad.
Lo estamos consiguiendo, Herrera, ¿eh? ¿Cómo nos hemos quedado a las 8 en punto, Herrera?
Y Salvador Sostres Terridas, entre una cosa y otra. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, que ya. Es de los que está convencido que el Barça contrató a un community manager o a una empresa o lo que fuera para poner verde a sus jugadores.
Sí, lo hizo el director de presidencia, que se llama Jaume Masferrer, y lo hizo en Argentina, aprovechando un viaje personal a Brasil, pasó por Argentina y los contrató. Y no es que esté convencido, es que lo sé, y así lo hemos publicado hoy en ABC. Y si Bartomeu intenta de alguna manera decir, bueno, esto fue una locura de Masferrer, o estos, yo no sé quién son, estos de la empresa esta y tres Ventures, si intenta hacer eso, yo sé que la cadena SER tiene una grabación para desmentirle.
Bueno, esto es un viejo precepto del periodismo. Dejas una información y cuando te la niegas aportas la prueba que la certifica.
La información, ¿no?, es seria y están las pruebas, y entonces yo creo que Bartomeu se piensa que, bueno, no es el único en España, que puede ir mintiendo de una manera sin ningún tipo de rubor ni de castigo. Y si lo hace en esta ocasión va a sufrir.
¿Y qué es lo que más excita, indigna, cabrea, interesa hoy a Gloria Lomana de la actualidad?
Pues de la actualidad me interesa todo lo que has estado comentando a las 6 de la mañana, tema del embajador. Es embajador del gobierno de Zapatero, que hoy lo tenemos ya investigado en los tribunales. El juez Pedraz está siguiendo la pista de esos 35 millones y sobre todo saber si esto tiene alguna conexión política con lo que está sucediendo también.
Pero es que, Vieto, ¿a quién se le pagan 35 millones por, bueno, qué pedazo de trabajo habrá tenido que hacer, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Asesoría.
Es que la clave siempre es que el pago se corresponda con un trabajo, ¿no? Con un trabajo objetivable y necesario. Pero bueno, ahí hay. Además, dicen que hay más dinero, ¿eh? Es la sospecha que tiene la Fiscalía. Por eso tiene en marcha más comisiones rogatorias en varios países. Pero hay más dudas. A mí, de todos modos, si me permites, me indigna mucho lo de los menores de Baleares.
Bueno, esto. O sea, la
señora Calvo, que dijo que
sí,
habría que. A una mujer hay que obedecerla, sí, vamos, creerla sí o sí. Estas señoras que armaron todos los jaleos, que armaron con. Y se callan, y no solo se callan, que es lo peor, porque una cosa es que ya que se callen, sino que son los que evitan que se abra una investigación sobre prostitución de menores tutelados por el gobierno balear.
Claro, pues este es lo gravísimo, Herrera, porque estamos pensando que son niñas o niños que provienen de familias desestructuradas, que están tutelados porque probablemente hayan
más
recibido
frágiles.
Claro, son más frágiles, hayan recibido abusos, hayan sido abandonados, hayan crecido en familias que no se han hecho responsables de ellos, y que cuando son tutelados por las instituciones se les prostituye y lejos
bueno, digamos
de
investigar. Digamos que no es la institución quien les
digo,
está
yo no estoy diciendo que sea la institución, yo digo que bueno, estando titulados se les prostituye, sí. En Mallorca se han confirmado varios casos y han sido
ahora hablamos de este y de otro asunto. Tengo buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Sabíamos que nuestras tierras eran ricas en patrimonio histórico, pero también lo son nuestros mares. A 14 metros de profundidad, en una cueva submarina en Alcudia, en Mallorca, han encontrado cerca de 200 ánforas, un hallazgo que supone un misterio porque no es normal encontrar tantas juntas. Es un sitio que fue muy transitado durante siglos por las embarcaciones que viajaban desde la península itálica a la ibérica. Allí paraban y cargaban agua potable con un sistema de cuerdas y de poleas. La duda es si esa cantidad de recipientes hundidos se debe a errores en ese sistema de carga de agua o si ese era un lugar de ofrenda al mar. Esta investigación va a permitir conocer muchos más detalles sobre este enclave de las aguas mallorquinas y sobre el origen de los primeros pobladores de las Islas Baleares.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Otras noticias que deberíamos hoy conocer, Pilar.
Pues volvemos, Herrera, a hablar de la historia de María y de Noelia. Seguro que te acuerdas de ellas, porque la pesadilla de estas dos españolas son las enfermeras zaragozanas que estaban de vacaciones en Vietnam. Bueno, su pesadilla no ha terminado. Recordamos que estaban de viaje en el país asiático, que una de ellas, Noelia concretamente, tuvo un accidente de moto y sufrió varias fracturas, la más grave, la rotura de cadera. Ahí empezó su calvario. Las dos tuvieron que recorrer varios hospitales, pero no encontraron ningún médico capacitado para operar este tipo de lesiones. Además, cuentan, las dos, por cierto, son enfermeras y saben de lo que hablan, cuentan que los hospitales tenían unas instalaciones muy precarias y en ocasiones con graves deficiencias de salubridad. Pues ellas empezaron a contar su historia en las redes sociales. Se enteró un médico español que tiene una clínica allí en Vietnam y facilitó las gestiones para que fueran trasladadas a Tailandia en un avión medicalizado. Y aquí, precisamente, vino otro de los problemas que han encontrado en el camino, porque su seguro no incluía este tipo de avión, sí lo incluía en Europa, pero su seguro no se hacía cargo de un avión medicalizado en Asia, así que tenían que pagar por adelantado 25.000 euros. Sus familiares empezaron una campaña para recaudar dinero y pudieron finalmente conseguir esa cantidad. Bueno, el domingo por la tarde las dos llegaron a Bangkok y el lunes hablamos con María en directo justo antes de que su amiga Noelia fuese operada. Te cuento, Herrera, que esa intervención fue larga, 6 horas de quirófano, todo fue bien, pero te decía antes que su pesadilla no ha terminado porque los médicos que intervinieron a Noelia dicen ahora que es más que probable que la joven tenga que pasar de nuevo por el quirófano porque no han podido limpiar la necrosis de hueso que le ha causado una infección en la rodilla. Nos lo cuenta María, con la que hemos vuelto a hablar hoy.
Nada, aquí seguimos esperando, porque nos ha dicho el médico que probablemente la tengan que intervenir de la rodilla por la infección que tiene, pero no sabemos nada, ni cuánto nos queda aquí, ni nada, ni cuándo será la intervención, ni nada.
Qué mala suerte está teniendo Noelia, ¿eh? Se cae de la moto, se hace una serie de lesiones graves, no la atienden a tiempo y, claro, luego vienen las complicaciones. El caso es que va a tener que ser operada de nuevo y, de momento, no va a poder regresar a España hasta que pasen unas semanas, se recupere y pueda coger un avión comercial.
Bueno, ahora, si me permiten ustedes, hay 24-8 otras noticias de proximidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta es una noticia que puedes leer en ABC. La policía ha detenido a la Tata, la reina del alunizaje. Tiene 38 años y 6 órdenes de detención a sus espaldas. Estaba fugitiva desde hace 2 años y los agentes dieron con ella por casualidad. Estaba comiendo en un restaurante de un centro comercial en Vallecas, en La Gavia, con su pareja y el hijo menor de ambos. Su aspecto físico, de cuerpo musculado y operaciones de estética, le resultó familiar a los agentes que patrullaban por la zona de Paisano. Era Jezabel Herrero Pernía, alias La Tata. Cuando le pidieron la documentación, esta intentó fugarse con la ayuda de su pareja. Finalmente, la redujeron y pudieron detenerla. Cuenta con 40 detenciones por diferentes delitos, la mayoría violentos. Fue pareja de 2 hombres que están en la cárcel, uno de ellos por cometer 50 robos, el otro por haber apuñalado 6 veces a un policía. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 19 de febrero, primer miércoles con un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, después del cambio de fecha, y te cuento también el espectacular accidente esta madrugada en la M503. En la carretera de Castilla, una furgoneta se ha salido de la vía y ha caído desde un puente situado a 8 metros de altura a la carretera que pasa por debajo, la M500. El vehículo ha quedado colgado entre un quitamiedos y un muro. El conductor ha tenido que ser rescatado por los bomberos y trasladado en estado grave al hospital. Un accidente que está causando muchos problemas de tráfico en las carreteras madrileñas, así que a las 8:25 vamos a ver la situación del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Conviene evitar a esta hora la salida, la incorporación desde la M30 Puente de los Franceses a la carretera de Castilla, ya que las retenciones alcanzan esa zona. En el resto de la M30, el panorama ya algo más tranquilo, aunque todavía por la franja este queda una circulación más lenta y mejora también el tráfico en algunos accesos, pero todavía tenemos que destacar hora punta, sobre todo en los movimientos desde el sur de la ciudad.
¿Y cómo amanecen las carreteras madrileñas? DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos un accidente de salida por lados en Torrejón, creando 3 kilómetros de intensidad circulatoria en dirección Zaragoza. En las entradas a Madrid, tráfico lento. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 4 en Pinto, A42 en Parla, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Majadahonda hasta Puerta de Hierro. También tráfico lento en la A3 en Rivas y muy intensa la M40 en la zona norte, en Valdemarín, Túnez del Pardo y Monte Carmelo, en ambos sentidos.
Estamos en las 8:27.
Lexus NX 300H híbrido. Descubra una obra maestra de la innovación, del diseño y de la tecnología. Lexus NX 300H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Madrid, empresa colaboradora con el acontecimiento Madrid Horse Week. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
4 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, un miércoles de sol, pero también de suave bajada de los termómetros hasta los 13 grados de máxima.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Trade Gamboa te ofrece la información de Madrid. Entra en San John y descubre por qué el nuevo Corando es el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado con un diseño innovador. Lo último en seguridad, habitabilidad líder y un precio sin competencia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya Móvil habla. En el nuevo año nos hemos propuesto seguir ofreciendo las mejores tasaciones comprando coches bien cuidados. Solo en Ya Móvil te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Es fácil. Ven y compruébalo. Ya Móvil compra tu coche bien cuidado y te paga hasta 2.000 euros más. Tu coche vale más en Ya Móvil. Seguro.
Estás escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿A quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta en moto? Correcto, a mí.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, niños. Vamos, Javier, Mateo y Daniel, Liam, Fernando y Ángel. Feliz cumple, Amadeo, Fosco, Aitor, Manolillo, Andrea, Jaime. Vamos cantando, niños. ¡Vamos al colegio! ¡Qué felicidad! ¡Todos a clase! Entrad en las aulas cantando la buena nueva. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Pues mañana de miércoles con nubes especialmente mediterráneas, lloviznas aisladas por ahí arriba, vientos alisios en Canarias, ya ves.
Y ayer supimos que el juzgado de instrucción número 7 de Madrid ha aceptado la petición del PP de prohibir la destrucción de las cintas de Barajas. En Twitter se anunciaba desconfianza incluso en gente con buen sentido, como Juan Carlos Girauta, que se teme el argumento del borrado por error. Fíjate, Herrera, que el Dieselgate toma el nombre de un caso famoso que terminó con el impeachment de un presidente de Estados Unidos. Pues bien, ni siquiera Nixon, Ricardito el tramposo, se atrevió a borrar las cintas y al final las entregó. Hoy se ha llevado alguna colleja la vicepresidenta Calvo por decir que Venezuela no le interesa a nadie. Parece que a la justicia sí. Todo es culpa, ya lo decíamos ayer, de la incapacidad de esta buena mujer para comprender las cosas rectamente. Donde el doctor Fraude había dicho que la oposición monta bronca con Venezuela, que en realidad no le importa nada, ella entendió que no le importa a nadie. A los canarios sí, rectificó Ana Orama, siempre nos ha importado y siempre nos importará. Como dijo el difunto Manuel Fraga, con estos bueyes hay que arar. Esto se hincha, también lo anunciábamos ayer. El asunto va a servir adicionalmente para que Grande Marlaska se entere de que la sala VIP de Barajas sí es territorio Schengen, la USDO. Bueno,
y no es el único disgusto para el gobierno, ¿eh?
No, señor, no lo es. El juez Pedraz está revolviendo bancos, notarías y registradores de la propiedad para investigar el destino de la casi mitad de los 35 millones de euros que Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Caracas, obtuvo de la petrolera venezolana y que acabaron en cuentas por doquier. Lo que son las cosas. Antes de ayer, Zapatero visitó a Sánchez en la Moncloa y estuvo más de 3 horas. ¿Tú te acuerdas de Morodo?
Hombre, pues claro.
Mano derecha de Tierno Galván, cofundador del PSP y amigo de José Bono. Claro que Tierno, además de buen alcalde de Madrid, fue un farsante ejemplar y un mentiroso acabado.
Bueno, Tierno hacía buenos bandos. Era de una cordialidad exquisita. Era un caballero maravilloso para hablar con él, pero el ayuntamiento no lo gobernaba él. El ayuntamiento lo llevaba Juan Barranco, que era el que claro. Gestionaba la ciudad y el que hacía las cosas. Tierno era un poco como Mao. Mao siempre decía cuando recibía alguna visita: conmigo no hable de política, de política hable con mi primer ministro, con Chuel Lai. Yo hablo de otra cosa. Pues más o menos eso. Bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, puede ser Tierno tan fulero como Pedro Sánchez.
Hombre, tanto. Él no plagió su tesis y en el plano intelectual era un hombre sólido. Como tú has dicho, sus bandos tenían gracia y estaban muy bien escritos. La misma comparanza ofende.
Bueno, ¿qué más?
Está la larga comparecencia de Urkullu en el Parlamento Vasco sobre el asunto del vertedero. En esencia, que no lo hicieron a posta. Al revés, por lo visto, que el PP, que hundió el Prestige con las propias manos de Aznar. Que el PSOE y Podemos se han negado a investigar el caso de la docena y media de menores tuteladas que han sido prostituidas en Mallorca y Menorca. Solo si es sí. Dijeron que sí las niñas de Mallorca. Qué gran caso para la ministra de Igualdad. Pero Irene Ceaușescu no estaba por la tarea. Es que ayer era su cumple y tuvo que llevar a la niña al despacho para que sus secretarias de Estado se presentaran con una tarta y grabaran un vídeo chupi guay más cursi que Doña Caridad. Irene Happy Verde y la llama Jesús Nieto Jurado. Estaba ella pa' bobadas. Hay más. Su novio le copió el apreteu apreteu de Torra frente a agricultores extremeños a los que no había querido recibir la semana pasada. La ministra de Exteriores lo explicaría diciendo que Pablo Iglesias es vicepresidente encargado del gobierno y líder de la oposición al mismo tiempo. Otro gato de Schrödinger.
Bueno, echa un vistazo a la sala de espera a ver cómo andamos de pacientes para el desfibrilador.
Pues ojo a lo de Raúl Morodo. La honradez es recompensada siempre en España, se titulaba una serie de Adolfo Marsillac de hace unos años. Después de todo lo sabido, Morodo ingresó en 2013 en la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Sí, sí. Ciencias Morales. Jorge Bustos contaba el pareado de ayer en la jornada de los agricultores extremeños. El Coletas come lubina y los agricultores en la ruina. Cienrosas se dirigía a la ministra portavoz. Como andaluza que soy, te entiendo el acento, chiqui, pero tienes que decir Estado, reunión y Europa, chiqui.
Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Gloria, gloria, aleluya, Lomans, Vieito, Rubido, director de ABC, Salvador Sostres, Terridas. Bueno, yo empezamos, si os parece, por el Delsigate, ¿no? Porque, director, esto ya sabemos que no interesa a nadie. Okay. Están desde los voceros de la coalición de gobierno y están intentando desacreditar que alguien tenga interés por este asunto y quieren menospreciar de alguna manera que se interesen por él. Pero el interés existe, sobre todo para un juez. ¿Qué consecuencias crees? ¿Hasta dónde crees que llega todo esto?
Bueno, conociendo al actual gobierno, sabemos que tiene una extraordinaria capacidad para, en fin, reducir a la nada cualquier asunto que pueda salpicarles. Lo que pasa que, como muy bien apuntaba ahora Santiago Alonso, en su día, no, esto no es el Watergate, ni mucho menos, pero no cabe duda que aquí se oculta algo. Todavía queda algo por saber del Delsigate que los ciudadanos no sabemos, y además también es muy importante saber por qué el señor Sánchez ha decidido cambiar su línea de estrategia la línea de comportamiento del gobierno con Venezuela. Es llamativo que haya sido que el año pasado, por estas fechas, él hablase con Guaidó, reconociese a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, exigiese convocatoria de elecciones democráticas, y un año después, ya con sus socios aliados de Podemos, que se conoce su estrechísima vinculación con el movimiento chavista venezolano, y también la muy significada actuación del señor Zapatero con 39 viajes a Venezuela, ¿por qué cambia el señor Sánchez tan radicalmente hasta el punto de que ya sé que es una más de sus mutaciones, pero es muy, muy relevante el cambio tan radical, ¿no? Por tanto, ¿qué hay detrás del Delsigate? ¿Hay maletas? ¿No hay maletas? ¿Hay conversaciones? ¿Cuál es el contenido de la conversación? Nos falta todo eso. Y claro, aquí que se exigía un nivel de transparencia, que estos venían a regenerar la política, que nunca nada se iba a ocultar. Decía Pablo Iglesias, nunca más una reunión oculta, todo a los ojos y a la vista de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Claro, es tan decepcionante. Ya, nosotros, muchos ya sabíamos que iba a ser así, pero es muy decepcionante que esta clase política supuestamente regeneradora, vamos a la mínima, se comportan peor que los demás. Hemos involucionado seriamente en las prácticas democráticas de este país. A mí me parece que detrás del Delcy Gate, de la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, hay algo turbio que no conocemos y que los españoles nos merecemos, como decía el recordado Rubalcaba, nos merecemos un gobierno que no nos oculte cuestiones vitales, porque, y termino, como que no preocupa Venezuela a los españoles. Aquí tenemos 400.000 venezolanos. Yo soy gallego, conozco muy bien en Galicia la cantidad de familias vinculadas a Venezuela. Ya no te digo nada en Canarias, si mañana estás, verás el vínculo canario con Venezuela. Pero es que además de Venezuela han salido 5 millones de personas por razones políticas.
Un buen número a España.
Un buen número para España. Y, hombre, nada más que hay que recorrer el centro de Madrid para darse cuenta que, claro, que Venezuela tiene un peso específico en la vida pública e incluso a veces económica de España. Y ya no te digo nada, pues la presencia allí de Repsol, a la que, por cierto, le está advirtiendo Estados Unidos seriamente de su trabajo allí, pero Telefónica, BBVA, Iberia, Ideuropa y tantas otras empresas. O sea, que la señora Calvo se despache con ese desparpajo que tanto le caracteriza y ese desahogo, diciendo que Venezuela no le interesa a nadie ni a nada, bueno, es sorprendente. A mí me parece que menos mal que todavía hay jueces, porque claro, en la democracia es muy importante los contrapesos y el contrapeso del Poder Judicial en España es fundamental.
¿Para Salvador también? ¿O no?
Sí, sí. Lo que pasa, como dice Vieto, pues claro, es una más, ¿no? Entonces, pues ya estamos acostumbrados a la mentira sistemática como forma de actuar del gobierno. El borrado por error, y yo no creo que se atrevan a hacerlo, porque es que harían otra vez el ridículo. Ahora mismo, en tanto para cuestiones económicas como para cuestiones políticas, es muy difícil pensar que tú vas a hacer una cosa y que tarde o temprano no te van a descubrir. Es difícil pensar que con la mentira tú vas a poder llegar muy lejos. Igual puedes regatear de urgencia en el córner, pero no vas a poder acabar la jugada. Y entonces yo creo
¿tú conoces a Mauricio Lucena, que es el
sí.
responsable de AENA, consejero sí. delegado, presidente
sí, sí, sí.
consejero delegado?
Sí, sí. Sí,
sí, sí, yo también. Es una persona muy muy cordial, por cierto.
No creo.
Es íntegra, ¿no?
Sí, bueno, y yo no creo que Mauricio se quiera ir, o sea, quiera asumir situaciones personales duras para él por cometer un delito. No creo, porque yo siempre que le tuvimos en el PSC, digamos, de política, fue una persona sensata y fue una persona noble. Entonces yo no creo que ahora él diga, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer aquí yo no lo veo capaz de esto, no le compensa.
Sobre todo a estas alturas, ¿no? Donde ya sí, ha intervenido un juez, porque esto si lo hubieran hecho en las primeras 24 horas, cuando se generó todo el desconcierto de las contradicciones, pues todavía podría haber asumido algún dirigente de AENA ese riesgo, pero yo veo que sería absolutamente absurdo. Sí que resulta chocante que cuando... Es verdad que has llegado al gobierno, como decía Vieito, apelando a diálogos, apelando a transparencia, pues, oye, no nos sorprendieran esta mañana ofreciéndonos las cintas, precisamente, ¿no? En vez de pensar que las pueden destruir, pues que dijeran, pues aquí las tenemos. Porque si no hay nada que ocultar, lo razonable es que se acabara. Es decir, el Delcy Gate se llama así porque ha sido un pitorreo constante. Es decir, hemos tenido 8 versiones diferentes. Si hubiera sido la misma y hubiera habido coherencia, pues no habría ni Gate ni Delcy nada.
Ahora volvemos a esto. Porque la señora Begoña Jiménez Luque, que es investigadora del Grupo de Análisis Instrumental de Medio Ambiente, Alimentos, Salud del CSIC, que está en la mesa de la crisis del vertedero de Zaldívar, está en la zona del vertedero recogiendo muestras, valorando la calidad del aire. Pues recordemos que ahí en ese área hay 46.000 personas de esos municipios. Señora Jiménez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, todo bien.
Bueno, Begoña, dígame qué información arroja los datos, las muestras que usted está recabando ahora mismo en la zona, si es que puede disponer de ellas ya.
Bueno, de momento solo podemos hablar de disponibilidad de datos para una de las muestras que se ha analizado, para la primera muestra de aire que se tomó inmediatamente nada más tener conocimiento del incendio. Uh-huh. Tengo que decir que esos datos son unos niveles del orden de 700 centogramos por metro cúbico de aire. Repito la palabra porque asumo que es muy extraña para muchas personas, centogramos con F. Eso quiere decir que son 10 a la menos 15 gramos, una concentración muy baja. O sea, yo con esto quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y quiero conseguir que no se genere una alarma excesiva porque no estamos hablando de unos valores ambientales altos.
Ajá. ¿Qué son las dioxinas y los furanos? ¿Y su concentración es también más o menos alta, más o menos baja?
Bien, las dioxinas y furanos son unos compuestos tricíclicos aromáticos, son los contaminantes que se clasifican como orgánicos persistentes, pero dentro del gran grupo de contaminantes orgánicos persistentes, estos son los que se llaman no intencionales por parte del Convenio de Estocolmo. No intencionales porque son unos productos químicos que no se generan con ningún fin industrial. Aparecen generalmente en fenómenos de combustión, cuando existen los precursores clorados adecuados. Y a día de hoy la formación de este tipo de compuestos está bastante controlada en las plantas que tienen actividades de combustión, las plantas incineradoras. Entonces, por fortuna, a día de hoy lo que vamos registrando en la mayoría de las medidas ambientales que se hacen en aire son valores muy bajos para estos compuestos.
Ah. Y luego, además, esas dioxinas y los furanos, todo eso se disuelve en la atmósfera, se acumula, viaja, se lo lleva al viento.
Bien, estos compuestos, al cumplir esa característica de contaminantes orgánicos persistentes, quiere decir que tienen la capacidad de viajar a largas distancias. Es decir, una vez que los ha producido una fuente, pasan al medio, pueden pasar a la atmósfera, pueden pasar a los suelos, pueden pasar a las aguas. Pero una vez en el medio, en esas matrices ambientales, entran en los ciclos de distribución, de manera que las dioxinas que se puedan haber emitido a la atmósfera estos días durante el desarrollo de este incendio, pues no van a estar de manera estática en esa atmósfera. Pueden haber viajado ya con las corrientes atmosféricas y estar lejos del uh-huh. punto de emisión.
No. Eso puede pasar al agua, eso se queda en el aire, contamina de alguna manera más que el ambiente.
Como decía previamente, una vez que pasan al medio, entran en los ciclos medioambientales y pasan a sufrir una dinámica que les haga pasar de una matriz ambiental a otra. Entonces, por ejemplo, los días pasados que hemos tenido lluvia, pues la lluvia lo que hace es un fenómeno de lavado de estos contaminantes en la atmósfera, con lo cual podrían pasar a depositarse en suelos. Sí. O podrían, por fenómenos de escorrentía o lixiviación, podrían pasar a las aguas. Pero insisto en que como estamos hablando de unas concentraciones ambientales en aire enormemente bajas, lo que no esperamos es que se bioconcentren y que aumente enormemente la concentración ni en suelos ni en aguas.
Claro, claro, hay que, toda prudencia siempre es poca y el aviso pues también, pero a veces hay avisos que tienen efectos contrarios a lo que pretenden, ¿no? Porque con esas tasas que efectivamente usted descarta tengan ningún tipo de peligro para nada y ni para nadie en ningún momento, quizá sea contraproducente elaborar mensajes del tipo no ventilen ustedes las casas, no hagan deporte, no corran, no saquen a los niños, etcétera, etcétera.
Pues tengo que decir que es lo que he percibido, que parece ser que la intención en su momento al dar esas medidas de precaución, que bueno, pues era con el fin de proteger, con el fin de evitar al máximo la exposición, pues parece ser que han tenido el efecto contrario de lo que perseguían las medidas, sí. Eso es lo que ha ocurrido.
Bueno, señora Jiménez Luque, yo le agradezco mucho que me haya contado todo esto, es muy interesante. Gracias por todo.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. ¿Creéis que esto le coge a un gobierno en el País Vasco, un gobierno popular, incluso, no sé, gobierno de coalición, de otro tipo de coalición, y esto es un Prestige 2 o es una exageración?
No, ninguna exageración.
Estoy totalmente convencido que esto lo protagoniza una comunidad gobernada por el PP y tendríamos maratones televisivos. El centro-derecha tiene un problema muy serio en España, que es su pésima estrategia mediática. Y claro, cualquier, ya no es que la opinión pública española esté contra el centro-derecha, es que el centro-derecha no tiene soportes mediáticos y, evidentemente, en esto, y vuelvo a decir, le ocurre a un gobierno de una autonomía gobernada por el PP y tendríamos 6, 7, 8, 9 horas de televisión al día en cada uno de los canales. Como no le ocurre a un gobierno del PP, le ocurre a un gobierno al que se le dio una etiqueta de eficacia y de eficiencia que no sabemos muy bien por qué, porque es el gobierno que más recursos tiene de toda la geografía española. No nos olvidemos que una ciudad como San Sebastián tiene el doble de presupuesto que la de La Coruña, con 100.000 habitantes menos. Coño, como para gestionar mal, pero si tenéis más recursos que nadie. Y entonces el PNV, que también ha tenido la suerte, vamos, la suerte entre comillas, de que el terrorismo eclipsaba muchas cosas y daba aquella anomalía política a aquellas tres provincias, pues no se le puso la lupa, pero el PNV ya ha tenido varios casos de corrupción con condenas. Y claro, siempre sale el señor Urkullu pidiendo perdón, que está muy bien, que es muy, muy loable, pero ahí sigue. Es decir, eso de que el PNV es el culmen de la eficiencia, de la eficacia, de la transparencia y de la honradez, ¿no? Son tan falibles y tienen tantos porcentajes de errores y de corrupción como el resto de los partidos, solo que básicamente gobiernan Vizcaya. Gobiernan el País Vasco, pero en instituciones locales y provinciales, básicamente gobiernan Vizcaya.
Mira, aquí si haces un catálogo de lo que es la antigestión o la anticomunicación, tienes 10 elementos por lo menos para ponerles bien subrayados. O sea, que se te hunda un vertedero con
esos muertos.
Sí, efectivamente. Con esas tierras movedizas que no se sabe además desde el principio cómo van a seguir evolucionando los derrumbes. Que tengas dos muertos enterrados y que nadie pregunte por ellos. Cuando estamos abriendo todos los días informativos, el gobierno alarmando de que puede venir aquí un turista que quizás vaya a dar dentro de 14 días positivo en algo que es una infección, que ya veremos a ver además si con ese 2% de muertes le coge o le cogen el 98% de los que se curan. Dos muertos ahí de los que nadie se acuerda. Los sindicatos sin dar ningún tipo de respuesta, el gobierno vasco sin tener una palabra de consuelo, ni de petición, ni de investigación, ni de nada. Y 10 días después, cuando ya se incendia, cuando ya hay dioxinas, cuando ya hay que decir a la gente que procure no respirar, llegamos a esta situación que es una cosa, como te decía, de la antigestión completa y absoluta, del mayor de los desastres. Yo creo que esto le penalizará al
no creo.
Ojalá,
vamos digo ojalá ver. Porque es bueno.
Estamos hablando de elecciones autonómicas. En unas generales los temas de casa son más abstractos, pero aquí yo creo que, aunque todavía queden 3 meses, la gente guarda memoria y la gestión ha sido un espanto. A mí me da igual si el Endacari salió ayer ya diciendo que se había hecho mal y que se perdonara. Ha faltado ese consuelo, ha faltado la proximidad a las víctimas, ha faltado el estar pendiente de los ciudadanos, el acudir a la zona, el preocuparse por las personas que se sienten afectadas. Bien. Es que ves en los informativos a las embarazadas, Herrera, y te da pánico. Dice esta señora que se vaya de ahí. Bien. Porque la gestión de la comunicación ha sido horrorosa.
Bueno, yo de todo lo que se ha dicho me quedo con lo que dice la científica, esta señora.
Bueno, los científicos dijeron que había 10... una multiplicación por 10 de los índices tolerables, 10 veces más de lo que es un índice tolerable de dioxinas. Y eso lo dijeron también los científicos.
Sí, ahora dice que la medición de ahora ya no. Bueno, en fin, pues quedémonos con eso. Y ahora, esto de que el PNV actuamos de buena fe, somos tan buenos.
De buena fe actuamos, claro, todos.
Bueno, el PNV no actuó nunca de buena fe.
Ya, pero la buena voluntad desde el Evangelio de Lucas hasta Manuel Kant siempre ha existido, se ha teorizado sobre la buena voluntad. La buena voluntad siempre nos ha acompañado al ser humano, menos cuando desaparece. que es en la mitad de las ocasiones.
Aparte que colocamos a los políticos no para que sean únicamente bondadosos, sino para que gestionen la cosa pública, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que cuando los políticos son bondadosos suelen ser eficaces.
No, digo no solamente he dicho para esto, sino para que gestionen bien.
Bueno, chicos, vamos a ver, ahora hablaremos de más cosas. Hablaremos del campo, hablaremos de las negociaciones Ciudadanos-PP y del caso de las menores tuteladas por autoridades en Baleares. Que es un
clarísima
caso.
Cuestión.
Esto es tremendo.
Tenía que avergonzar al país. El tema de Baleares tenía que avergonzar a la sociedad española, empezando por Carmen Calvo e Irene Montero. Sí.
Lo que pasa es que, por cierto, ¿habéis visto el vídeo del cumpleaños de Irene Montero?
Sí, es una cosa...
Qué chupi, guay. Salvador, a ti te encantará, porque tú que eres muy de esta celebración.
Muy de fiesta de pijama.
Muy agradable.
Muy de fiesta de pijama.
No, calla.
Hombre, a mí hay una cosa que me parece tremenda, y es que las mujeres... que haya mujeres que quieran reivindicar la conciliación o la igualdad a base de llevar al niño al trabajo. Es decir, esto es igualar por abajo otra vez. Es una cosa bárbara.
Pero es mentira. El niño al trabajo lo puede llevar ella. La inmensa mayoría de las mujeres no lo pueden
exactamente
llevar.
Exactamente. O sea, ¿tú crees que puedes atender una oficina de correos con el niño? Es una demagogia.
Hay una señora allí que dice, una de ellas, dice... Las mujeres podemos ya hacer... ¿Pero qué pasa? ¿Que hasta ahora las mujeres no hacían nada?
No, hombre, pero sobre todo que...
¿Han empezado a hacer las cosas las mujeres?
Sobre todo
ahora,
que es una utilización de los menores que a mí me parece un poquito obscena.
Ahora son 55. Bertie quiere contarnos cosas.
Sí, porque tú antes, por ejemplo, estabas adelantando contenidos. Pues cuando te adelantas, consigues lo mejor, Bertie o falso. Y puedes adelantar contenidos también en las vacaciones para encontrar aparcamiento. Ahora también al cambiarte de seguro de coche, porque si te pasas a Bertie, al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, consigues un 40% de descuento en tu seguro de coche. Entra en Bertie.es, en dos minutos calculas el precio, 40% de descuento sin condiciones para todos. Hazlo ya, compruébalo, Bertie.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.